Al sur de la vergüenza no hay camino posible, ni amor que no se estrelle contra un tiempo infeliz. Se gastaron los dogmas como torpes fusibles y la vida transcurre de desliz en desliz.
Qué lindo suena esto. Fernando Rossini, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, hermano. Bien, 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 contento.
Bueno,
contento,
una vez más, bienvenido a San Martín y a Radio Nacional también.
Exactamente, muchas gracias.
¿Qué es esto que estábamos escuchando?
Esto que escuchábamos, un candombe del maestro Raúl Carnota, uh-huh. De este segundo disco que se llama Mineral, que lo venimos presentando desde el fin del año pasado, donde recopila un montón de obras, principalmente en mi provincia. Yo soy de la provincia de Tucumán. Y pasa por diferentes colores y facetas, digamos, que nos han atravesado tanto a mí como a mis compañeros con los que trabajo ya hace mucho, ¿no? Uh-huh. Juan Rodríguez y Hernán Ruiz Díaz. En este caso, justamente veníamos a charlar de esta hermosa fecha que vamos a hacer mañana en el Piccolo, junto a Juan Rodríguez y bueno, un montón de invitados también en la noche de mañana, ¿no?
Se notan también Lucila Márcico, Daniela Azaz.
Exactamente, sí, sí. Con Lucila Márcico vamos a hacer unos zambas brasileños, o sea, vamos a extender ahí el mapa, digamos, musical. Vamos a hacer algunas músicas de Brasil. Daniela Azaz es una gran cantora de la provincia de Buenos Aires, en la cual justo anda a la vuelta y bueno, se ha comunicado conmigo, me dice, che, queremos tocar, que hagamos algo juntos, no sé qué cosa. Y se sumó a la fecha y tiene una propuesta tremendamente hermosa. Yo fui invitado a grabar en su último disco, hemos grabado juntos.
Ajá.
Y ganó el Precosquín en el año 2015, más o menos, allá en Cosquín. Y justo anda la vueltita, así que es más, capaz que más tardecito ya nos juntamos. Así que va a estar lindo. Después va a haber una cuerda de candombe también que nos va a acompañar. Va a estar muy lindo. La verdad que va a ser una linda noche.
Mañana a las 10 de la noche arrancan ahí en el Piccolo, Teatro Espacio de Arte.
Exactamente, sí.
La ruta 40, como decimos siempre, casi Callejón de Bello, sobre mano derecha yendo desde el centro de San Martín, camino hacia La Vega, digamos, ¿no? Antes del Callejón está el Piccolo, que tiene una actividad intensísima durante todo este verano, todo el año en general, pero este verano realmente es muy particular. Todos los días prácticamente hay actividades de músicos y de diferentes artistas que se van presentando, y que tiene además un servicio de buffet, que eso permite también acompañar y amenizar la noche.
Sí, está buenísimo porque es un espacio, creo que es un espacio necesario, que le hacía falta a San Martín. Uh-huh. Al haber cerrado también el espacio Caracol, y a ver, es como que hacía falta un lugar así. Uh-huh. Escasean los lugares.
Sí.
Y porque también son difíciles de mantenerlos, digamos, durante todo el año y todo. Pero nada, los muchachos con la mejor predisposición lo llevan adelante todos los días, ¿no?
Fíjense como Fernando Rossini, con el que estamos hablando, que nos acompaña aquí en la radio, conoce los lugares culturales y artísticos de San Martín, porque nos ha visitado varias veces.
Sí, ya estoy viviendo acá.
Y ahora estás viviendo acá. ¿Te instalaste acá?
Sí, sí, definitivamente desde agosto de este año.
Ajá.
Del año pasado, perdón, ¿sí? Ya estamos en 2020. Estoy radicado acá, ahora soy profe también en la Escuela de Música de acá, de San Martín.
Ah, pero que mirá, no sabía esto.
Así que, si bien voy yendo y viniendo a Buenos Aires todos los meses, porque mi laburo con los muchachos está allá, con Juan y con el Zurdo, pero estoy radicado acá.
O sí. Juan y el Zurdo se van a venir para acá a vivir también.
No sé, lo están pensando, te digo. Nunca sabe.
Así que, y dejaste en el camino, bueno, en el mismo camino nos va llevando muchas veces, ¿no? Dejaste tu Tucumán siendo muy joven, te fuiste a estudiar a La Plata.
Sí, exactamente. Mm. Y ya han sido casi 10 años en Buenos Aires, digamos, donde en ese análisis y este último tiempo, digamos, ya veía viendo de que la ciudad iba a tener su fecha de vencimiento medio pronta.
Ajá.
Y así que bueno, decidí.
¿Cuál? ¿La Plata?
Allá en La Plata.
¿Qué estudiabas en La Plata?
Música popular. Música popular, en la cual estudié varios años. Después me dediqué más a lo escénico, digamos, como que toda la vida yo me dedico a tocar. He vivido a tocar toda la vida, digamos, siempre. Uh-huh. Desde que me iba a Buenos Aires, que he vivido plenamente de tocar y dar clase también. Entonces el escénico fue tomando cada vez más preponderancia, grabamos discos, grabamos el segundo disco ahora también, que lo estamos presentando, Y bueno, y ahora, y en esta época me agarra acá, viviendo por estos lados. Como todo un desafío, pero muy lindo, y lo elijo, y está buenísimo.
Recién nos acordábamos con el Laucha, con Raúl Pina, que también vos conocés mucho, porque sí, te ha hecho sonido en varias de las presentaciones que hiciste acá. Y yo te decía, la primera vez que te vimos cantar, interpretar, sí, fue en Dublín hace como 5 años.
Ah, sí, la primera vez que venía acá.
Tu gesto fue como... diciendo, pero hace casi en otra vida. Y hubo una, se nota una evolución importante. ¿Vos notás esa evolución importante en tu forma de encarar la música? Esto de, recién usaste la palabra colores, de ir poniéndole colores a tu producción.
Sí, considero que esa siempre ha sido el objetivo, digamos. Ha sido como un trabajo tanto de investigación como de generar herramientas, digamos, en lo musical, en lo vocal, en lo profesional, a la hora de manejarse con dónde tocar, cómo tocar, con quién tocar. Principalmente qué es lo que vamos a decir con las canciones, a dónde apuntamos con las canciones. Uh-huh. Bueno, vamos a interpretar tal canción, qué es lo que dice, qué es lo que queremos decir con esa canción y cómo lo vamos a decir. Eso es un trabajo constante, digamos. Sí, por supuesto que uno ve el crecimiento porque de eso se trata y ese es el objetivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo vamos a abrir el panorama. La ciudad de La Plata me ha dado como un abanico ahí de sonoridades e ideologías muy, muy variadas y de las cuales también se reflejan tanto en el escenario como en los discos, ¿no?
¿Qué es lo que tiene La Plata que genera este fenómeno?
Bueno, La Plata, ¿no? si vos te pones a ver, de La Plata, a La Plata han ido músicos hoy, ¿cómo creo que palabra usar? Básicos de la última etapa de la música popular argentina. Es decir, el Popi Quinteros es una... que también se fue de Tucumán, sí. Juan Quintero, se ha transformado y ha estudiado dirección orquestal en La Plata, y con La Caseca se ha transformado en un referente hoy en día. De, La Plata es una ciudad muy fuerte, no solamente en la música, ¿no? Sino en muchas...
en la militancia, en un montón de aspectos. Ajá. Creo que al ser un centro universitario, digamos, tan grande, es un nicho cultural muy, muy grande, digamos. Entonces... ahí se genera un embalse de músicas, de culturas, de cabezas distintas que lo hace tremendamente interesante. Los primeros días allá, los primeros tiempos allá en Bellas Artes, era tremendo encontrarse con gente de todos lados, pero muy, muy distinta a uno, digamos. Bueno, ¿no? Yo, uno provinciano, changuito, iba allá para esa época, en ese momento, con 20 años, y te encontraba con un mundo diferente, porque resulta que había, que aparte del tuyo, y que conocías un poquito más, porque venía viajando mucho, pero ahí era como, ¿a dónde estoy? Claro, era tremendamente interesante, digamos, ¿no? Claro. Y en base a eso también se van forjando no solamente la música, lo que uno quiere decir con la música, sino la ideología. Una ciudad tremendamente militante, hablando en cuestiones políticas, ¿no? Y políticas.
Ajá, ¿eso también lo notás? Sí,
sí, por supuesto. Primero. No solamente políticas partidarias, sino políticas culturales.
Claro.
Entonces es sumamente rico, digamos, desde ese aspecto, ¿no?
Y otra de las particularidades que surgen de La Plata, en realidad atado con esto que estamos hablando con Fernando Rossini, es que no es que cada uno de los artistas que se van juntando va y muestra lo suyo, sino que hay un intercambio de cada uno de los géneros. Lo hablamos los otros días cuando vino la gente de Me Lleva la Jarana, en otro género, digamos, como es la cumbia,
sí,
la cumbia
amigos,
en particular.
Sí.
Claro, exacto. Y ellos hablaban de eso, que no es que cada uno va y hace lo suyo, sino que se produce esta interacción y terminás incursionando en géneros que por ahí ni te imaginabas. Sí,
yo no me hubiera imaginado grabar candombe en ninguno de mis discos, digamos.
Claro.
Bajo ningún aspecto me lo hubiera imaginado.
Claro.
Y hoy en día es un espectáculo para mí, es tan importante cantar una samba como cantar un candombe también. Uh-huh. Forma parte de esos tantos años que representa esos años que yo estaba también allá. Entonces, sí, uno también tiene que tener como esa capacidad de dejarse interpelar por el medio que lo rodea, porque de eso se trata también. Vamos a cultivarnos culturalmente y en cuestiones académicas también. Entonces está bueno como dejarse atravesar por todo eso.
Tal vez haya sido uno de los primeros acercamientos tuyos o de ustedes junto con Juan, la versión que hicieron de La Casa de Al Lado.
Ah,
esa me acuerdo
que
la hicieron en Dublín, me parece. Yo la escuché la primera vez ahí, que me pareció fantástica.
Sí.
Ahí empezaron la incursión en el candombe, esa cosa de
Río creo Potencia. Que más o menos básicamente en esa época, quizá un poquito antes, pero empezamos a afianzarlo un poquito más a partir de que grabamos esa versión y que empezamos a tocarla y empezamos a agarrar como todo ese panorama, desde la milonga, el candombe, tango, hasta la samba de Tucumán.
Claro, claro.
Pasando por todo eso.
Bueno, en el candombe tocan con Massa, con Daniel
sí,
Massa.
En este, sí. Claro. En este candombe que acaba de sonar, sí.
Ah, en esta misma versión que escuchábamos.
En esta misma versión, claro. Que estaba el maestro Daniel Massa, sí.
Ah, un bajista de aquellos.
Bajista uruguayo, radicado en Buenos Aires. Años, un referente maestro.
Ahí lo contactaste, en Buenos Aires.
Sí. En Buenos Aires, sí.
Un tipo que es toda intuición, uno te lee una nota.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero, es más, para grabarme, no. Esto es una data, ¿no? O sea, una primicia. Nos pidió el cifrado, digamos, los acordes, digamos. No, que él no quería ponerse a escuchar demasiado, él quería grabar, pasarla bien, disfrutar, entonces dice, Fernando, me aburrió vos, pasámelo cifrado.
Y así sale lo que sale.
Sí, ¿no? Así sale. Su maestro.
¿Tenés un poquito más de ese candombe, Laucha? Porque él iba a pedir otro tema, pero ya que estamos hablando de esta composición tan particular y tan exquisita además, a ver.
No hay camino posible, ni amor que no se estrelle contra un tiempo infeliz. Se gastaron los dogmas como torpes fusibles y la vida transcurre de desliz en desliz.
Bueno, este es el candombe y después haces chaya, chacarera, chamamé, haces de todo.
Exactamente.
Zamba,
sí.
Una tonada.
Sí.
Gato. Un gato.
Sí.
Bien todo variado.
Sí, bien variado. Y hay cada una de esas canciones como que tiene también su particularidad. O sea, partiendo de ese formato trío con lo que elaboramos mucho con los muchachos, con Juan y con Hernán. Juancito de la provincia de Buenos Aires. Y Hernán, el zurdo, es de la provincia del Chaco. Ajá. Y yo soy de Tucumán. Como que cada uno tiene su cabeza y se ha formado y se ha criado bajo conceptos musicales medianamente diferentes. Juancito es el que más prepondera, por ejemplo, con la cuestión rioplatense.
Claro.
Yo por la cuestión más música popular norteña. El zurdo más por el lado del litoral y de Cuyo. Entonces hay una mezcla muy grande que se nota mucho, digamos, en esa homogeneidad, digamos, con esos repertorios. Y partiendo de ese formato trío se han ido sumando como diferentes invitados que le han ido dando como diferentes sonoridades, digamos, a cada uno de los temas. Qué sé yo, por ejemplo, en uno de los chamamés está, en uno de las chayas está Ramiro González, por ejemplo. Uh-huh. Ramiro González, un compositor riojano tremendo, referente hoy en día en la época. Está Daniel Chapé, también un armoniquista que se ha sumado en una samba y en un chamomé. Daniel Massa, que se ha sumado en un candombe este también, que en el medio encima se larga a hacer un solo cantado también, un maestro. Está Néstor Basurto, que es un compositor bonaerense, maestro de los maestros. Se ha sumado también a cantar con nosotros con una de sus canciones. Pato Molina, que es un flautista de Tucumán, uno de los mejores vientistas que hay en la provincia de Buenos Aires. Me olvido.
Está Jerónimo Iserralde, que si no me equivoco es el hijo del mono, mono.
Exactamente.
Omar baterista.
Gómez, baterista, que era el baterista y cantante de la orquesta Chango. Junto con Omar Gómez, el bajista también de la orquesta del Chango, son como.
Estamos hablando del Chango Farías Gómez.
Chango Farías Gómez, claro. Y así que sí, hay un plantel hermoso que en todo momento se han sumado, como después otros tres percusionistas tamborileros de Uruguay que se han cruzado el charco para grabar con nosotros en ese candombe justamente. En fin, se han sumado con el mayor entusiasmo y ganas de venir a compartir y grabar ese disco. Así que nada, es un gustazo que nos damos, ¿no?
Fernando, ¿cómo es tu acercamiento a la música de chico? ¿Venías de una familia musical? Es decir, ¿eras una típica familia donde había la peña, era una, el encuentro alrededor de la música era habitual?
Vos sabés que no.
Mirá vos.
Sí. No, soy el cuarto de cinco hermanos y empezó a haber instrumentos en mi casa porque yo tenía la inquietud de que hubiera el instrumento en mi casa. No. Si bien en mi casa sí había mucha música, en el sentido de que mi viejo era fanático de la música clásica, del folclore también, mi abuela también un montón, me acercaban discos, me acercaban cosas, me acercaban cassettes, en esa época me acercaban cosas, pero quien tenía la inquietud, digamos. Yo me acuerdo cuando era chavito me encerraba en el living de mi casa con los cassettes en su momento, y el aparatito así, a ponerle play y stop, tardes enteras me pasaba escuchando cassette. Yo encerrado como loco malo, solo. Y después empecé a tocar el bombo. Todo chanito allá en el norte aprendemos la primera acercamiento
son
con la música.
Son todos bombistas que son chiquitos.
Claro. Entonces, el primer acercamiento fue el bombo. Me regalaron el bombo. Después, al poco tiempo, la guitarra. Después tuve mi amor, odio por la guitarra porque me gustaba, pero no lo quería aprender. Y después me volví a amigar con la guitarra. Después empecé a estudiar música, el canto de manera particular desde adolescente. Pero es más, cuando me regaló la primera guitarra a mí, el que aprendió primero fue mi hermano mayor y no yo. Después, una vez que aprendió mi hermano mayor, me enseñó el primer acorde a mí, que tenía 12 años. Y así. Como que no había músicos en la familia, pero si bien sí había música, digamos, en general, constantemente.
No había un gusto por la música.
Sí, sí, claro, sí, ni hablar. Bueno, claro.
Así que buena parte de este disco que nos trajiste va a estar presente mañana, obviamente.
Exactamente, sí, uh-huh. Sí. La gran mayoría de estas canciones de este disco va a estar presente mañana. Otras que venimos haciendo hace un tiempo, otras nuevas también. Va a haber una linda mezcla. Hemos armado como un espectáculo específico, digamos, para mañana. Con samba brasilero, con candombes, con un montón de cosas que van a como redondear ahí un lindo concepto que hemos armado para hoy, ¿no?